La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos prohíbe el ingreso al país a Daniel Ortega, su esposa y varios de sus colaboradores. La patrulla fronteriza reporta un descenso en las detenciones de migrantes indocumentados, aunque las cifras siguen siendo altas. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega hoy a Washington para participar en la cumbre de líderes de Norteamérica. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos prohíbe el ingreso al país a miembros del gobierno de Nicaragua, incluyendo al presidente Daniel Ortega y su esposa, vicepresidenta Rosario Murillo. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Miembros del gobierno de Nicaragua no podrán ingresar a territorio estadounidense siguiendo la prohibición establecida por el presidente Joe Biden, que deniega el ingreso al mandatario nicaragüense Daniel Ortega y a varios funcionarios del gobierno sandinista. Esta decisión forma parte de las medidas punitivas que Washington está tomando como respuesta a las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre, que desembocaron en la cuarta reelección consecutiva del presidente Ortega y que el propio mandatario estadounidense calificó como fraudulentas. Esta medida restrictiva se impuso a todos los funcionarios electos de Nicaragua, tales como miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y otros actores políticos que, según la administración Biden, socavan la democracia en el país centroamericano. A través de una proclama, el presidente Biden condenó los actos represivos y abusivos del gobierno sandinista contra líderes de la oposición nicaragüense, líderes de la sociedad civil y periodistas a medida que se acercaban las elecciones de noviembre. Acciones catalogadas como autoritarias y antidemocráticas y que, en palabras del mandatario estadounidense, dañan los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia, paralizando el proceso electoral y despojando a los ciudadanos del derecho de elegir en una elecciones libres y justas. Sin dejar atrás su tono condenatorio, el presidente Biden denunció el comportamiento de las autoridades policiales y penitenciarias que contribuyen al clima represivo promulgado por el gobierno de Ortega a través de arrestos y detenciones por motivos políticos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaración instando al presidente Daniel Ortega a desligarse de la OEA luego de un pronunciamiento del organismo hemisférico que declara ilegítimas las elecciones en el país. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porra, junto a 7 diputados oficialistas, presentaron ante el Parlamento Nacional una iniciativa de declaración para denunciar la Carta Democrática Interamericana, implicando que Nicaragua inicie un proceso para salir de la Organización de los Estados Americanos en el contexto del rechazo internacional a las votaciones del 7 de noviembre. La iniciativa denominada Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en los asuntos internos de Nicaragua, fue aprobada por mayoría en la Asamblea e insta al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, a que denuncie la Carta Democrática. El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo en sesión parlamentaria:
instamos al presidente constitucional de Nicaragua, al comandante Daniel Ortega, a que como jefe de Estado denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, explicó a La Voz de América que, según la carta del organismo internacional, el procedimiento de salida voluntaria de un país como miembro activo de la organización demora 2 años, y añadió su opinión sobre esta decisión.
¿Qué problemas? Porque en realidad esto va a ser, en primer lugar, aislar a Nicaragua. Nicaragua se va a autoaislar, se va a quedar como un paria, sin posibilidad de intercambio con nadie. Vamos a entrar en más limitaciones económicas de las que ya tenemos.
El gobierno de Daniel Ortega sufrió el 12 de noviembre una derrota política en la Asamblea General de la OEA cuando 25 países aprobaron una resolución que declaró las elecciones que dieron el triunfo a Daniel Ortega como unos comicios sin legitimidad democrática. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El secretario general de la OEA insta a seguir denunciando a los peores tiranías de América Latina como Cuba, Nicaragua y Venezuela para defender la democracia y la estabilidad en la región. Anthony Belchi tiene los detalles.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de seguir denunciando los ataques a la democracia en la región latinoamericana, con el objetivo de acabar con las peores tiranías. En especial se refirió al caso de Cuba, donde en los últimos meses se han registrado históricas manifestaciones con la participación de miles de personas tomando las calles, exigiendo libertad y denunciando la represión por parte del oficialismo. Ante eso, aseguró que la defensa de la democracia pasa por denunciar a las peores tiranías en el país caribeño, pero también en Nicaragua y Venezuela.
La defensa de la democracia exige que sigamos denunciando cómo aún se resisten a dejar el poder las peores tiranías que siguen atando a sus pueblos, quebrándolos, manteniéndolos en la miseria.
El lunes 15 de noviembre se había convocado la marcha cívica por el cambio en Cuba, pero el presidente Miguel Díaz-Canel ilegalizó la protesta y avisó que estaban dispuestos a defender la revolución a cualquier precio. Ante esas advertencias y con la militarización de las calles del país, la mayoría de los manifestantes prefirieron quedarse en casa y no salir a protestar para evitar ser arrestados o atacados por las autoridades cubanas. Almagro avisó que las acciones del oficialismo cubano no harán detener el rumbo del país hacia la libertad, algo que en su opinión está reclamando la mayoría del pueblo de Cuba.
No hay ni habrá opresión, dictadura, represión, torturas o asesinatos que puedan en definitiva en a largo plazo detener a la democracia.
Almagro hizo estas declaraciones durante su participación vía telemática en el foro Libertad en la Era Digital organizado por el Miami Dade College. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y las noticias siguen. Datos de la patrulla fronteriza revelan que en octubre disminuyó el número de arrestos de migrantes sin documentos intentando ingresar a Estados Unidos, pero la cifra sigue siendo alta. El reporte con Jorge Agobián.
Unas 117 mil personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos por la patrulla fronteriza durante el mes de octubre, según el reporte oficial. La cifra representa, según las autoridades, una reducción del 18% con respecto a los números de septiembre. De acuerdo a datos oficiales, más de 1.700.000 personas han tratado de ingresar irregularmente a Estados Unidos durante el año 2021, una cifra que fue desestimada por el secretario de Seguridad Nacional este martes en una audiencia ante el Senado.
La cifra de 1,7 millones es inexacta, pero debemos reconocer que el número de encuentros individuales en la frontera es bastante alto este año fiscal de 2021.
Según Mayorkas, la cifra de 1,7 millones incluye casos de migrantes que han sido capturados intentando reingresar al país en más de una oportunidad.
De hecho, hemos tomado medidas para reducir la cantidad de reincidencia. Por ejemplo, trabajando con nuestros socios en México, hemos estado tomando vuelos de remoción de individuos y llevándolos más al interior de México para dificultar la reincidencia.
Durante la audiencia, el jefe de la cartera de seguridad fue presionado para precisar cuántos migrantes de los que cruzaron en la frontera en 2021 aún permanecen en el país.
Calculo que aproximadamente 375,000 todavía están aquí. Esa es mi mejor estimación.
La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por parte de activistas y el Partido Republicano, que ha declarado la situación en la frontera como la peor crisis humanitaria y aseguran que no está ni cerca de estar bajo control. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente Andrés Manuel López Obrador llega hoy a Washington D.C. para participar el jueves en la novena cumbre de líderes de América del Norte. Sara Pablo tiene los detalles.
Integración económica, migración y seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19 serán los temas a tratar en la novena cumbre de líderes de América del Norte que se realizará en Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega este miércoles a la capital de Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La comitiva estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, de Economía Tatiana Cloutier, por el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia para enfrentar la pandemia. El canciller detalló que el formato de la cumbre incluye 2 horas de reunión trilateral entre los jefes de Estado, así como 1 hora de encuentro bilateral entre los presidentes López Obrador y Biden, y 1 hora más para la reunión bilateral entre el mandatario mexicano y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Para México, los temas principales, vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo, sur de México, Centroamérica, que ya el presidente ha hecho varias propuestas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. La integración económica regional para promover la inversión en nuestro país. Cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México. ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia?
Simpatizantes del presidente López Obrador han convocado a reunirse en la Plaza Lafayette para dar la bienvenida al mandatario y demandar que se concrete una reforma migratoria. Informa Sara Pablo para La Voz de América desde Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, las preocupaciones sobre el aumento de los precios al consumidor añaden presión a la agenda económica del presidente Joe Biden. Héctor Contreras con este tema.
Los precios de varios productos de consumo en los Estados Unidos están en una escalada ascendente, poniendo presión al presidente Joe Biden para que se logre aprobar su ambicioso plan de gasto social, ya que las encuestas muestran una baja aceptación de su gestión que lo ponen por debajo del 50%. El gobierno señala que las posibles causas del incremento en los precios es porque los estadounidenses están comprando más, sumado a los problemas en la cadena de suministros y los cuellos de botella en algunos puertos del país, por lo que argumenta que su legislación de gasto social, a la que los republicanos se oponen, ayudará a superar esta tendencia, ya que los consumidores estadounidenses deben pagar más actualmente por alimentos, gasolina, autos e incluso casas. Algo que afecta directamente la recuperación económica luego del duro golpe que significó la pandemia del COVID-19. La administración Biden dice que los costos más altos se deben a los esfuerzos que se realizan para que los estadounidenses vuelvan al trabajo, aun cuando los casos de COVID-19 siguen sumando y muchos se resisten a recibir la vacuna. La Casa Blanca subraya la necesidad de que los demócratas aprueben en la Cámara de Representantes esta semana el paquete de gasto social de casi 2,000 millones de dólares que incluye iniciativas climáticas. El descontento económico está alimentando las frustraciones de algunas personas con la gestión del presidente Joe Biden y, según una encuesta reciente del Washington Post y ABC News, solo el 39% de los estadounidenses aprueban la forma en la que el mandatario está manejando la economía. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Colombia implementó la obligatoriedad del carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a eventos masivos y de entretenimiento. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con cerca de 51 millones de dosis de vacunas aplicadas y más de 22 millones de personas con el esquema completo de vacunación, equivalente al 44.7% de la población, en Colombia el gobierno decretó la exigencia obligatoria del carnet de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 18 años que deseen ingresar a bares, discotecas, teatros, cines, parques de diversiones y demás lugares públicos o privados que signifiquen aglomeración de público. La medida busca disminuir la incidencia de un posible cuarto pico de la pandemia y estimular la vacunación masiva en la población, especialmente joven, según indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Si logramos hacer que la gente sienta que es serio y que los establecimientos realmente piden su carnet de vacunación y que estamos haciendo operativo, estamos mirando que la gente esté efectivamente con su carnet y que se esté solicitando, vamos a tener éxito.
Colombia enfrenta un incremento de nuevos contagios y muertes por COVID-19, por lo que el gobierno hizo un llamado a la población a que se vacune y dio instrucciones para que los migrantes venezolanos accedan a los biológicos sin importar su estatus migratorio. Las autoridades colombianas recordaron que la falsificación de los carnets de vacunación es un delito que se castiga hasta con 9 años de cárcel. La exigencia del documento ha motivado a miles de colombianos inmigrantes a acudir masivamente a los centros de vacunación, mientras que el gobierno mantiene la meta del 70% de la población vacunada para final de año. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, integrantes de organizaciones dedicadas a trabajar con pacientes con VIH en Venezuela insisten en la importancia de la cooperación internacional. Carolina Alcalde, en el informe.
Activistas de derechos fundamentales han reiterado sus denuncias sobre la grave situación que enfrentan los pacientes con VIH en Venezuela, donde desde el 2009 empezaron a registrarse episodios de desabastecimiento de antirretrovirales. La inversión del Estado venezolano para dar respuesta a pacientes con VIH pasó de 109 millones de dólares en 2010 a 1.600.000 dólares en 2016, por lo que poco a poco la vida de muchos comenzó a depender del apoyo de la cooperación internacional, como expone Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA.
Es importante en este momento que la cooperación internacional no desvíe la mirada a otro lado, que esté pendiente de aquí en Venezuela, porque es importante en este momento.
En tanto, Eduardo Franco, secretario general de Gente Positiva, ratifica que todo lo que existe en este momento en Venezuela para las personas con VIH es producto del trabajo de la sociedad civil.
Gracias a la cooperación internacional y que han logrado sobrevivir toda esta cantidad de personas. Si no fuera por la cooperación internacional, lamentablemente, pues muchos ya hubieran fallecido. pues justamente por la falta de tratamiento antirretroviral. La calidad de vida de las personas con VIH ha sido muy desmejorada a través de esta emergencia humanitaria compleja que tenemos en Venezuela, más la pandemia del COVID.
En varias ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha argumentado que las sanciones impuestas por la comunidad internacional han tenido un impacto brutal y han afectado el acceso a alimentos y medicamentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. La Organización Mundial de la Salud continúa expresando su preocupación por el avance de la administración de una dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19, mientras varias naciones en el mundo continúan enfrentando la escasez de estos viales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ningún país puede simplemente vacunar para salir de la pandemia. No se trata solamente del número de personas vacunadas, se trata de quién está vacunado, dijo, para luego agregar.
Los países con la mayor cobertura de vacunas continúan almacenando más vacunas, mientras que los países de bajos ingresos continúan esperando. Cada día se administran 6 veces más refuerzos a nivel mundial que las dosis primarias en los países de bajos ingresos. Este es un escándalo que debe detenerse ahora.
La pandemia del COVID-19 continúa provocando casos de contagios, hospitalizaciones e incluso muertes. Y en este escenario, la farmacéutica Pfizer Incorporated anunció que concretó un acuerdo con un grupo respaldado por Naciones Unidas para que otros fabricantes puedan producir su píldora experimental contra el COVID-19, abriendo la puerta a una distribución del fármaco que podría alcanzar a la mitad de la población mundial. Con la firma de este acuerdo, Pfizer concedería una licencia para la píldora antiviral All Medicines Patent Pool.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó a comienzos de semana que una prueba de armas antisatélite realizada por Rusia contra uno de sus propios objetivos ha generado escombros que son un riesgo para los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, además de arriesgar otras actividades en el espacio. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo sonar la alarma llamando a la prueba imprudente y un riesgo para la Estación Espacial Internacional donde están a bordo astronautas y cosmonautas. En conferencia de prensa dijo que el comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e hipócritas. Rusia lanzó el lunes una prueba de armas antisatélite contra uno de sus propios satélites, creando más de 1,000 piezas de escombros. La agencia espacial rusa dijo en un mensaje publicado en Twitter que la estación estaba en zona verde. Por su parte, Bill Nelson, jefe de la NASA, dijo que la agencia espacial continuará monitoreando los escombros en los próximos días y a la tripulación de la estación espacial, compuesta por 4 astronautas estadounidenses, 1 astronauta alemán y 2 cosmonautas rusos, se le ordenó refugiarse en sus cápsulas de nave espacial acopladas durante 2 horas después de la prueba.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La selección de fútbol de Estados Unidos comenzó la segunda mitad del octagonal definitivo de las eliminatorias en la CONCACAF, igualando ayer martes 1-1 en su visita a Jamaica. Tim Weah adelantó a Estados Unidos a los 11 minutos. Michael Antonio niveló los 22 para Jamaica con un sensacional trallazo desde más de 30 metros. Estamos todavía en muy buena posición, comentó el capitán estadounidense Tyler Adams. Va a ser súper importante que continuemos ganando nuestros partidos como locales, sacando triunfos en cancha ajena cuando podamos. Entonados por la victoria 2-0 como local ante su clásico rival México el viernes, Estados Unidos viajó al Caribe para afianzarse en lo más alto y alcanzar el punto medio del octogonal final de la CONCACAF. Canadá venció más tarde a México y lidera la eliminatoria con 16 unidades en este camino a Qatar 2022. Y el Staples Center cambiará de nombre a partir del día de Navidad. Pasará a llamarse Crypto.com Arena. El estadio del centro de Los Ángeles, donde los Lakers y los Clippers de la NBA, los Kings de la NHL y los Sparks de la del baloncesto femenino juegan como locales, cambiará de nombre tras 22 años en funcionamiento, según anunció el propietario del recinto el martes en la noche. Crypto.com pagará $700 millones en 20 años para rebautizar el edificio, según dijo a la prensa asociada una persona conocedora de la situación, que habló bajo condición de anonimato porque las partes no habían anunciado aún los términos del que se cree será el acuerdo de este tipo más caro en la historia de este deporte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Más de 900 artículos de estrellas de la música como Eric Clapton, Elvis Presley, Madonna y Michael Jackson serán subastados esta semana en Nueva York. Se prevé que una guitarra acústica Martin, propiedad de Clapton, que el cantautor británico tocó en un concierto en Londres en 1970, alcance entre $300,000 y $500,000, dijo la casa Julian's Auctions. La subasta se llevará a cabo los días viernes y sábado de esta semana en el Hard Rock Café de Nueva York y también será llevada a cabo en línea. La subasta también incluye un traje que Madonna usó en la película Evita, valorado en $12,000, vestidos de Amy Winehouse y Katy Perry también serán subastados, así como varios artículos de la banda de rock Nirvana y su líder Kurt Cobain. Por su parte, en diciembre, el actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos de su colección personal y recuerdos de algunas de sus películas como Rocky, Rambo y Cliffhanger. La casa de subastas, Julian's también en este caso, dijo que la venta prevé recaudar $1.5 millones. Por ejemplo, se cree que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por entre $10,000 a $20,000 y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte 2 entre $8,000 y $10,000. La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California. Ahora nos vamos a 1969, cuando los 5 de Jackson debutan en el Hot 100 con I Want You Back. Quiero que regreses. Marca el comienzo de la historia discográfica del grupo familiar de pop y rhythm and blues de Gary, Indiana, una ciudad ubicada cerca de Chicago, y muy especialmente de Michael Jackson, que para entonces tenía 11 años. La canción I Want You Back conquistó la cima de las 100 calientes y fue la primera de 4 número 1 consecutivos, lo que convirtió a los 5 de Jackson en los únicos artistas musicales para ese entonces en que sus primeros 4 sencillos que sacaban al mercado llegaban al primer lugar. El tema también pasó 4 semanas en el número 1 de la cartelera Rhythm and Blues. 1986, el cantante, compositor y productor de Rhythm and Blues, Luther Vandross, debuta en la Hot 100 con Stop to Love. El tema se disparó hasta la cima de la cartelera Rhythm and Blues. Luther Vandross falleció en 2005 a los 54 años. Y en 1976, Barry Manilow conquista el primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo con I Write the Songs, luego de sus éxitos Mandy y Could It Be Magic. Escribo las canciones, ganó Grammy a Canción del Año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.